Por eso hoy solamente nos vamos a enfocar en la caridad bíblica. Ese es el título del día de hoy. La forma bíblica de contribuir y suplir las necesidades económicas de la iglesia. Escuchen, hermanos. Creo que el documental de Univisión, no sé si ustedes lo vieron, nos dejó en claro que no todos los pastores, no todas las denominaciones o ministerios que predican lo que hacen son con intenciones genuinas, sino por motivaciones carnales. Pero eso no significa que no exista una forma bíblica de cómo contribuir y apoyar económicamente para las necesidades de la iglesia. En que muchos pastores sean ladrones, en que muchos ministerios manipulen a las masas, en que muchas personas ofrezcan falsos milagros y le roben el dinero a la gente de una manera que los enciegan y les manipula la mente, no significa que no exista una forma bíblica de cómo ustedes deben de contribuir y apoyar económicamente para las necesidades de la iglesia. La iglesia de Jesucristo no necesita de métodos humanos para recaudar fondos para las necesidades de la iglesia. Y por eso estoy comunicando esto de una manera directa, transparente y de una manera bíblica. La forma en que la iglesia bíblicamente debe de satisfacer sus necesidades económicas, levantar ofrendas, ayudar a un ministerio, contribuir económicamente a la obra de Dios, no es por marketing. No estamos aquí tratando de venderte un producto que te tiene que interesar tanto y usar metodologías humanas para que tú des más. Yo no necesito de eso. No es por medio de cosas psicológicas, de tratar de engañar tu mente y trucar tu mente para que tú des algo. No se trata de eso. No es por manipulación de la mente y emociones. Es por eso que cuando levantamos ofrenda no ponemos un pianito ahí detrás y tratando de tocar tus emociones para que des más. La iglesia de Cristo no necesita de todas esas babosadas. No necesitamos de mentir a la gente. No necesitamos decirte algo para que des por conveniencia, ni por avaricia o por estrategias humanas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para poder recaudar más dinero. La iglesia no necesita de métodos humanos. No estamos aquí, hermano, para engañar a la gente. No necesitamos de eso. La palabra de Dios es suficiente. Por eso vas a mirar que aquí, escúchalo, aquí no vendemos tamales. No vendemos tortas. No vendemos comida. Donde se hace negocio con los hermanos y se vende los alimentos al doble de precio para que los creyentes no sientan que solo están dando su dinero, sino que también están recibiendo algo a cambio. Hay iglesias que hacen eso, donde la iglesia fulana de tal va a hacer muchos tamales, va a hacer tortas y en lugar de que cobren $4 o $5, va a valer $20. No hacemos eso. La iglesia de Cristo no tiene necesidad de estar diciéndote, mira, tienes que darme, pero te voy a dar algo a cambio. Eso no es algo bíblico. Por eso vas a mirar aquí que no salimos afuera a hacer un car wash. Hay muchas iglesias que hacen eso. Toda la gente sale a lavar carros y tiene sus pancartas diciendo car wash, pidiéndole al mundo para que supla las necesidades de la iglesia. Si tu Dios no puede proveer para las necesidades de la iglesia, entonces, ¿quién es tu Dios? No me imagino la iglesia pidiéndole al diablo para suplir sus necesidades internas. No veo a la iglesia así. Por eso no cobramos por ninguna predicación, ni aquí, ni en internet, ni poniendo anuncios que nada tienen que ver con la iglesia. Me da mucha tristeza, dolor en mi corazón, que muchos canales en YouTube que se dicen que son la sana doctrina y que salen exponiendo a Cash Luna y Guillermo Maldonado, a Kenneth Copeland, a Benny Hinn, diciendo, esta es la sana doctrina, sus videos están llenos de advertising. ¿Te imaginas tú? Es lo mismo que si yo estuviera predicando y de repente te trajera un shampoo y te dijera, ¿puedes comprar esto después de 15 minutos? Es por eso que la internet donde nuestro hermano sube los audios, no escuches ninguna advertising. Porque no estamos aquí para mercadear con la gente, Si algún día los hermanos de internet quieren colaborar con el ministerio de esta iglesia, podemos abrir una cuenta y que lo hagan de una manera sincera. Pero nunca jamás vamos a comprometer el evangelio diciendo, vamos a poner aquí que votes por Donald Trump o que compres este carro y aparte vas a escuchar la predicación de la palabra de Dios. No creo en ese tipo de cosas. No contratamos a grupos musicales cristianos famosos para vender boletos a los creyentes y sacar dinero de ellos. No necesitamos de eso. No necesitamos traer a Hilson. No necesitamos atraer a Mil San Marcos. No necesitamos atraer ningún grupo para levantar dinero. Por eso no hacemos confraternizaciones con otras iglesias con la excusa de convivir, pero que en realidad es para juntar más hermanos y hacerlos que ofrenden más. Entonces, hay iglesias donde se juntan 3, 4, 5, 6 iglesias y pura música, alabanza y bla, 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 y el momento de la ofrenda, ahora sí, el énfasis a la ofrenda. ¿Por qué? Porque lo que menos les importa es convivir. Lo que ellos quieren es quitarle la lana a los hermanos. Y por eso no hacemos ese tipo de tonterías. No cobramos el diezmo con la excusa de que es bíblico, porque es bíblico en el Antiguo Testamento. No cobramos eso aquí. Y por tanto, no andamos maldiciendo a la gente que no lo da. ¡Malditos sois con maldición! ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. No hacemos tal cosa. Primero, porque el diezmo del 2018 o el que las iglesias hacen no es el diezmo bíblico. Nunca dice el diezmo, sino los diezmos. ¿Qué parte de ese tipo de pastores no han entendido que Gálatas dice que Cristo nos libró de la maldición de qué? De la ley. Es por eso que no revisamos las cuentas de banco de nadie, aunque muchas iglesias lo hacen. A ver, dame el número de tu cuenta, a ver cuánto estás ganando. No hacemos ese tipo de cosas y muchas iglesias lo hacen. Nadie anda revisando cuánto ganas en tu cheque para mirar si realmente estás dando de más o estás dando de menos. ¿Por qué no hacemos esto? Porque creemos que la ofrenda que agrada a Dios es por obediencia, es de corazón, es de gratitud y no es por fuerza. Por eso no vendemos milagros. Aquí no tenemos noches de milagros. Si Dios te sana es por tu fe. Es porque Dios es bueno contigo. No vamos a mercadear con ningún milagro. No somos Simón el Mago. Por eso no levantamos primicias para quitarle a los hermanos de los que algunos van a recibir sus taxes. Vas a mirar que en el internet y en muchas iglesias el día de hoy van a estar los pastores enfatizando que tienes que dar y que tienes que sembrar y que las primicias porque saben que los hermanos van a cobrar taxes y quieren su tajada. No hacemos eso, porque nuestro problema, nuestra ambición, no es la avaricia. Es por eso que no ayunamos y demacramos nuestro rostro y nos ponemos en una radio y te llamamos y te decimos, pacta con Dios, mira cuánto estamos ayunando, estamos orando por ti. Y si tú nos llamas en este momento y pactas con $100, $500, $900, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Lo único que hacen es quitarte el dinero. Es por eso que no hacemos ese tipo de tonterías. Es por eso que no cobramos por dar consejería. ¿Sabes tú que hay pastores que cobran $50 por 2 horas? Aquí cobramos 0 porque te amamos. Nuestra ambición no es quitarte el dinero. Escucha, y todo lo que estoy listando se hace en una sola iglesia. Solamente imagínate cuán despelucados salen los hermanos. Y por eso el pastor tiene una casa de lujo y tiene sus carros y no le falta nada mientras los hermanos están muriendo de hambre. Eso no es nuestra ambición. No vendemos agua de Jerusalén, no vendemos vino ungido, no vendemos piedras, ni banderitas de Israel y un larguísimo etcétera. Estoy cansado, estoy harto de ver predicadores que compra esta banderita que la traje de Israel. Israel no es Dios. Compra este aceite, compra esto. Es lo mismo que hacía la iglesia católica con las reliquias. Ve aquí, ves a tal cosa. Si tú pagas esto y eso, vas a tener esto y vas a tener lo otro. Es aceite ungido que viene desde el monte Getsemaní. Puede venir de donde sea, no tiene nada de poder. Mi corazón se quiebra a mirar que todas estas babosadas, todas estas manipulaciones que la gente hace año tras año, la gente está ahí, la gente está dando, Y el único que engorda es el pastor. La iglesia de Cristo no necesita de ninguna de estas cosas para sustentar sus necesidades internas. Yo creo firmemente que la verdad del Evangelio y la suficiencia y veracidad de las Escrituras es aún más poderosa y más impactante que cualquier manipulación humana y emocional que podamos hacer. La Biblia es clara y explícita en cuanto a la forma correcta de ofrendar y suplir las necesidades de la iglesia. No necesitamos apelar a la carne ni inventarnos nada de lo que ya está escrito. No necesitamos de eso. La Biblia es suficiente porque es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, son los mandamientos de Dios, es lo que Dios ha revelado para su iglesia. Creo firmemente que así como Dios tiene el poder para salvar y dar vida eterna a su iglesia, asimismo Dios tiene el poder para suplir las necesidades económicas, espirituales, anímicas y doctrinales de ella. Primero, escúchalo, hermano, el no dar es pecado. Es no ser cristiano. Eso yo no me lo tengo que inventar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De manera que así es como es pecado que los pastores manipulen a la gente y sean avaros y los engañen, también es pecado que la iglesia no dé al mirar la necesidad de nuestros hermanos. Si los hermanos tienen necesidad y tú tienes cómo bendecirles y cierras el corazón para no darles, eso te hace no ser cristiano. El no proveer para las necesidades de la iglesia es tener una fe vana. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Luego, una fe verdadera es una fe activa, es una fe vívida. ¿De qué nos sirve que haya hermanos aquí dentro de la congregación que digan, no tengo para la renta, tengo necesidades, vamos a orar solamente por ti para que Dios te bendiga? Santiago está diciendo, ¿de qué sirve ese tipo de fe? Una fe sin obras es muerta. La Biblia dice que la avaricia es pecado. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Efesios 5:3. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5:9-11. 1 Corintios 6:9-11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia dice que el dar para ser vistos por los hombres es hipocresía. Mateo 6, capítulo 6, versículo 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De manera que si damos, tampoco es para alardearnos o ser visto por los hombres. La Biblia nos manda a invertir en el reino de los cielos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6:19-20. Mateo 19:21. Jesús les dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. El dar y contribuir no es para crear holgazanes ni flojos, sino para suplir las necesidades de los que por amor invierten su tiempo en la obra de Dios y para ayudar a los que verdaderamente lo necesitan. Porque la Biblia es clara que aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma. Se trata de suplir las necesidades reales dentro de la congregación. Escuchen, todos los que trabajamos aquí, todos, yo incluido y primordialmente, escúchalo hermano querido, los pastores que están aquí, cada cosa que hacen, Dios nos puso aquí para servirte a ti. Y quiero que te quede bien claro en eso. Nosotros no tenemos una autoridad para oprimir a nadie. Nosotros no tenemos una autoridad de parte de Dios para manipular a nadie. Sino que aquel que quisiera ser primero entre ustedes debe de ser el servidor de ¿quién? De todos. Si estamos aquí y si vemos que alguien se quiere levantar y tratar de poner una autoridad que está fuera de la voluntad de Dios, si miras que no te está sirviendo de una manera de corazón generosa, que no es gentil, no es amoroso y no llena las cualidades de un pastor, tal persona debe de ser quitado de su puesto, porque estamos aquí para servirte. Somos criados de Cristo, somos esclavos de Cristo y colaboradores del Evangelio. Estamos aquí para ayudarte. Nunca tengas miedo de llamar a nadie. Nunca tengas miedo de decir, tengo una pregunta, porque para eso estamos. Para ayudar a los hermanos. Los pastores deben de ser fieles en su carácter, 1 Timoteo 3. Tienen que llenar sus cualidades. Y cualquier pastor que no llene tales cualidades, out. Para afuera. Porque no estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. La persona que predica la lectura tiene que hacerlo bien. Las personas que oran lo tienen que hacer bien. No tenemos que llegar al templo y siempre con la mente en otro lado. Si la persona que dirige la oración es porque ora en su casa. No vamos a estar tartamudeando y orando delante de la gente lo que nosotros no creemos y lo que nosotros no sentimos. La predicación debe de ser excelente. Si la gente está invirtiendo en ti, pongan atención, hermanos. Si la gente, los que están aquí, los hermanos, están dejando de comprarse cosas, dejando de comprarse un snack, dejando de comprarse una ropa, dejando de comprarse algo, se están sacrificando para invertir en el reino de Dios, más te vale que tu predicación sea legítima. Tenemos que tener temor en cómo manejamos las finanzas dentro de la congregación. 1 Corintios 4:1. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que somos. No somos el Papa, no somos reverendos, somos criados de Cristo, somos servidores de ustedes. No nos vean como algo alto. Aun cuando yo falto a un meeting, tengo que pedir permiso. Porque para eso estoy. Para servirlos a ustedes. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no renegando. Si miras a un pastor que está renegando, bye. No necesitamos pastores que estén aquí a regañadientes, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La única forma correcta en la cual Dios te va a permitir liderar a su iglesia es porque lo quieres hacer de corazón. Te den algo o no te den nada. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, ¿para quién se debe recoger ofrendas según el Nuevo Testamento? ¿Para quién se debe recoger ofrendas según el Nuevo Testamento? Bueno, bíblicamente la ofrenda es para los pobres. Si hay gente pobre aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que ver. Tenemos que darles, porque para eso es. No es para que esté almacenado ahí en un banco, si la iglesia necesita, para eso es. No estamos invirtiendo dinero que esté pudriendo el dinero en un lugar. Es para suplir las necesidades de la gente pobre. Si hay un hermano que tiene una necesidad, que pueda tener esa sinceridad de decir, necesito dinero, necesito ayuda. No porque es flojo, no porque no tiene trabajo, no porque es una persona perezosa, simplemente algo está mal en su vida, está gastando más tiempo en el ministerio, le está pasando algo mal en su vida, está pasando por una dificultad. La iglesia tiene la obligación de parte de Cristo de suplir la necesidad de tal hermano. Para las viudas, para los menesterosos, para los discapacitados, a los que trabajan en la obra de Dios, para los pastores, maestros, evangelistas, enfermos, para suplir necesidades de la iglesia de Dios. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 6 del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mateo capítulo 10, versículo 9 al 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo 25, 33 al 36. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Lucas capítulo 10, versículo 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndolo fue movido a misericordia, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Lucas, Juan capítulo 12, versículo 4 al 8. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mateo 5:42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 1 Timoteo 5:3, honra las viudas que en verdad lo son. 1 Timoteo 5:16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bolsar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La ofrenda es para las necesidades de la iglesia, Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Las mujeres, innumerables veces veremos en el libro de los Hechos, en Primera de Corintios, en el libro de Romanos, que ofrecían sus casas y sus bienes para servir a Cristo. ¿Cómo se debe de dar? Abre tu Biblia, 1 Corintios 16, versículo 1 al 2. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 2. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 a versículo 2. ¿Lo tenemos? En cuanto a la ofrenda para los que... Santo, se refiere a los hermanos de Jerusalén, eran gente pobre. En cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, cristianos necesitados, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, significa domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, o sea, aparte de la ofrenda general, se tenía que hacer una ofrenda que, aparte, según haya prosperado, ¿escuchaste? Eso es una regla bíblica. ¿Cómo debes de dar? Según hayas que, prosperado. O sea, no es el diezmo, es según tú hayas prosperado. Si cada semana tienes un cheque y has prosperado en eso, es obligación y un mandamiento de parte de Dios que tal parte de ese dinero sea para suplir las necesidades de los hermanos que tienen que necesidad. No necesito estar inventándome nada. La Biblia es clara, es suficiente y es explícita. Escucha, guardadlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Abre tu Biblia, por favor, en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 1. No voy a explicar esos pasajes porque no tenemos tiempo, pero solamente quiero que los leas en tu casa y veas cuán clara la palabra de Dios es en la forma bíblica en la cual tenemos que dar. 2 Corintios capítulo 8 y después capítulo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. 2 Corintios 8. Escucha, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no quiere. Tiene. Pongan atención, eso es importante. ¿Ves que aquí no se trata de que tú des lo que no tienes, sino de dar conforme a lo que tú quieres, conforme a lo que tú tienes? Si tú tienes de más que otro y das menos que aquel que no tiene, eso se llama avaricia y eso se llama pecado. No está hablando de diezmo, está hablando según lo que uno tiene. Si hay personas, escuchen aquí, que no trabajan, hay hermanas que no tienen de dónde agarrar ingresos, tu servicio, hermana, es más que suficiente. No es que no necesitemos de tu ayuda, es que no es la voluntad de Dios que si tú no tienes, no des. No hay nada de malo en eso, al contrario, si tú necesitas, la iglesia debe de qué, debe de darte. Pero si tú, como mujer o como hermano, si no tienes trabajo, eres una persona joven, que de vez en cuando te llega un ingreso a tu bolsa, si quieres hacer esto que hizo la viuda, que dio más allá que aquellos que daban de lo que le sobraba, eso es aceptable delante de los ojos de qué, de Dios. No estamos aquí para avergonzar a nadie. No estamos aquí para que tú des lo que no tienes. Es según lo que tú tengas. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para vos, para otros, holgura. O sea, para que otros tengan de más. No se trata de que a otra gente tenga su carro del año y tengan sus casas y sus mansiones, sus jets privados. No se trata de dar acá y que un montón de gente ahora sea rica y otros tengan estrechez. No se trata de eso. Versículo 14. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho, hablando del libro de Éxodo, cuando Dios proveyó el maná, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por vosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriano respecto de vosotros. Capítulo 9, versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriaros de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y se hallaren desaprevenidos, no os avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hasta ahí vamos a ver porque no tenemos tanto tiempo. Dios no se agrada de aquel que ofrenda por ser tacaño. Dios no se agrada con aquel que está ofrendando, renegando en su corazón. Dios ama al dador que alegre.